Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:31, ¿qué tal? Muy buenas, soy Irene Ramos. Hoy es jornada, por decirlo de alguna manera, de resaca. Resaca para entender que la guerra de los aranceles ha comenzado. Así como te lo cuento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido su amenaza, ha dado luz verde a las medidas que imponen un gravamen a todo producto que entre de fuera de su país. Una medida que genera preocupación e inquietud en Andalucía y también en la provincia de Sevilla. ¿Y por qué? Bueno, pues porque son medidas que van a entrar en vigor el próximo día 9 de abril y que van a afectar a diversos sectores claves, como no, de nuestra economía, especialmente al agroalimentario. Ya hemos escuchado con nuestro compañero Dani Trigo el caso concreto de la aceituna de mesa, pero queremos ampliar esa visión. Vamos a saludar a esta hora a la presidenta de Asaja Sevilla, a María Morales. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Irene. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, María. Bueno, lo primero y en pocas palabras, antes de ampliar un poco el tema, aranceles, primeras impresiones, primeras sensaciones.
Bueno, pues ha provocado, ya está, la administración Trump ha provocado un desequilibrio internacional, cosa que llevamos muchos años luchando por un equilibrio y por una globalización y por hacer una aldea global, que en meses se la está cargando y además está provocando una bajada de la bolsa, una bajada de hasta incluso de países en contra de países enteros. Y eso creo que no es bueno para ninguno. Lejos de hacernos grandes, nos va a hacer a todos muy pequeños.
Claro, la preocupación, supongo, María, en el sector es evidente. Ya se sabía lo que se venía más o menos, pero no se sabía en concreto los porcentajes. ¿Han sido lo esperado?
Sí, en principio conocíamos más o menos que iba a ser un 20%, sobre todo en la Unión Europea, que es la que nos afecta, un 20% generalizado, y todavía hay cierta incertidumbre en si después no va a entrar en determinados productos concretos. Es verdad que ha trabajado mucho el tema de los automóviles, el tema de la tecnología, y en el tema agrícola no ha entrado mucho, bueno, ha entrado con el 20% generalizado, y además hay una cosa un poquito más complicada y más preocupante, y es que a los países que son competencia nuestra tiene un arancel más bajo determinado. Todo lo que es el África, Turquía, tiene Egipto, todos tienen gente que tiene competencia con nosotros tenga un arancel más pequeño. O al revés, Vietnam, por ejemplo, que le ha puesto un 46%, pues el arroz de Vietnam va a ser muy complicado que pueda llegar a Estados Unidos. ¿Qué van a hacer los vietnamitas? Pues mandarlo a Europa. Y aquí tenemos un problema, porque no queremos tanto arroz vietnamita cuando tendría que estar en Estados Unidos.
Claro, sabemos, María, también que hay unos días por delante para analizar estas medidas, para aplicarlas incluso, días para decidir qué hacer, cómo actuar. Pero en esta primera lectura que estamos haciendo, ¿cómo creéis vosotros que va a afectar, casos así más concretos, esta política de aranceles a nuestro campo, a nuestro sector?
Bueno, nuestro sector, efectivamente, hay determinados productos que hay que tener mucho cuidado, sobre todo, bueno, como la Unión Europea. Bueno, que esperemos que reaccione desde la unión y desde la flexibilidad y desde la rapidez para la contundencia que ha presumido que va a tener. Esperemos que en temas agrícolas trabajemos el tema de la almendra, por ejemplo, porque la Unión Europea debe de poner un arancel a la almendra española, a la almendra americana, perdón. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, la balanza comercial es que el 25% de las importaciones de Estados Unidos a España es almendra. Por lo tanto, si trabajamos un arancel en frutos secos, almendra, las nueces, los pistachos, quizás la administración Trump intente de trabajar un poquito o irse del tema agrícola. El tema del vino, intentaremos trabajar mucho para que bueno, el vino español no sea bueno, o busque alternativas o no sea demasiado perjudicado en este sistema. En Sevilla el arroz puede ser muy problemático, no por el arroz americano, sino por países de competencia, como ya hemos comentado, el aceite, que también el aceite, el 25% de las exportaciones españolas a Estados Unidos es aceite, por lo tanto hay que trabajar ese producto, sobre todo, y la aceituna de mesa, que todo el mundo habla de la aceituna negra, que ya tenía un 25% y parece que este 20% es adicional. Ya veremos a ver si es adicional o no, pero todo apunta a que va a ser adicional al 25%, por lo tanto se convierte en algo totalmente inasumible. Esto es un desequilibrio absoluto. Para la aceituna verde Sevilla no tenía arancel y ahora se entra un 20%. Los cítricos, que también enviamos a Estados Unidos. La provincia de Sevilla queda en bastante preocupada con este 20%, sobre todo porque además este 20%, Irene, tiene no puede pagarlo el agricultor. Desde aquí quiero hacer un llamamiento. Este 20% tiene que asumirse, tienen que asumirlo los consumidores americanos, no los productores españoles. Por favor, que la cadena de valor no haga su triquiñuelas para que al agricultor se le pague un 20% menos.
Sí, lo que pasa, María, que claro, esto es un poquito como un dominó, ¿no? Que una pieza afecta a la otra. Entonces, esto afecta efectivamente, ese arancel no lo tiene que pagar el agricultor, lo tendrá que pagar el consumidor americano, pero probablemente el americano vaya a optar por otro producto más barato.
Sí, lo tiene. Sí lo tiene, porque puede ser que Trump haya conseguido con esto un desabastecimiento importante de alimentación o de cualquier producto en el que esté grabando. Eso habrá que verlo. Esto no es una medida que se vea a corto plazo, eso tendrá que ver a medio y largo plazo, pero puede ocurrir que hay incluso boicots de países enteros, pero países como sociedad. Canadá tiene como sociedad un boicot totalmente a los productos americanos. Los canadienses han dejado de comprar, han dejado de ir a Estados Unidos. Ya no hay turismo canadiense en Estados Unidos. Por lo tanto, la administración Trump tendrá que ver si eso de verdad quiere que sus productores, que sus consumidores tengan alimento o no lo tengan.
Has hablado un poco la radiografía de Sevilla, pero la radiografía de Andalucía es más o menos calcada, ¿es la misma?
Bueno, en frutas y hortalizas es muy parecido. El olivar de Jaén. ¿Qué pasa con el olivar? Es verdad que los aceites de oliva, por ejemplo, al bajar tanto los precios del aceite este año, pues claro, el consumidor no lo va a notar mucho, ese 20%. ¿Por qué? Porque claro, a un aceite a 9 euros el año pasado y un aceite ahora a 5 y medio, pues ahí hay margen para que el aceite no tenga muchas complicaciones, ¿no? Pero bueno, en general todos los productos, como entren en temas agrícolas, en general todos los productos, el aguacate es mundialmente conocido lo que se consume en Estados Unidos, aguacate. Yo supongo que toda la zona de Málaga y Granada estarán muy preocupadas con todos los productos tropicales. Todo esto habrá que ir viéndolo. Es que esto, claro, es una resaca de 24, bueno, de 12 horas y hay que ir viendo cómo reaccionan y además también la forma de cómo se reestructura la industria. ¿Por qué? Porque el aceite y las aceitunas, por ejemplo, muchas fábricas españolas se fueron a Estados Unidos a producir allí, bueno, a envasar, ¿no? El último envase. Es posible que haya un movimiento de producción hacia Estados Unidos, que al final es lo que quiere Trump. Trump dijo, vengan ustedes a producir a mi país, y si ustedes vienen a producir a mi país, me crean empleo y me crean seguridad alimentaria, entonces yo no le pongo aranceles. Quizá ese movimiento, aunque es caro producir en Estados Unidos, pero más caro quizás sea enviar con un 20, un 30 o un 45% puede ser que sea de la aceituna negra. Por lo tanto, esto habrá que ir viéndolo a medio y largo plazo, pero está claro que a corto plazo es una excepción absoluta en el equilibrio comercial del mundo entero.
Uh-huh. María, por hacernos un poco a la idea de manera gráfica, porque creo que no lo hemos comentado, ¿qué porcentaje supone Estados Unidos para Sevilla, para la provincia de Sevilla, en cuanto a nuestras exportaciones aproximadamente?
Bueno, nosotros realmente, en general en España, tenemos una balanza comercial, en Sevilla, una balanza comercial negativa. Es decir, nosotros importamos más que exportamos, importamos más de Estados Unidos que exportamos. Son unos 10.000 millones de euros los que España. Por lo tanto, España no la tiene demasiado en su punto de mira. En Sevilla sí que no concretamente en Sevilla, el tema de la aceituna sí que nos hace muchísimo daño con el arancel que puede tener. En el algodón precisamente no, porque no tenemos, en la naranja, lo que son los cítricos, sí que nos puede hacer daño, aunque la balanza comercial con respecto a los cítricos es más con Canadá, mandamos mucho más a Canadá que a Estados Unidos. Pero bueno, al final están muy cerca y puede haber ahí distorsiones. La almendra, por ejemplo, en Sevilla tenemos el más del 60% de la producción española de almendra está en Sevilla. Por lo tanto, ahí sí que tenemos fuerza para y aquí en Sevilla es donde se compra muchísima también almendra americana, porque muchísimos industriales trabajan, se producen y se importa. Por lo tanto, la almendra tenemos ahí fuerza con Estados Unidos para que no entren determinados productos agrícolas. Pero al fin y al cabo, eso es verdad que a nivel local es preocupante, pero más preocupante es a nivel de la Unión Europea, que tendrá que reaccionar de una forma, bueno, pues contundente y sobre todo equilibrada y consistente.
Y bueno, lo que hablábamos también al principio, ¿no? Que esto nos va a afectar por otros motivos. Por ejemplo, esos países a los que se les van a encarecer los envíos a Estados Unidos, pues también pueden inundar Europa con sus producciones, y a eso también habrá que prestar atención.
Eso es un problema importantísimo, porque cuando China con un 34% de arancel tenga que exportar lo que sea, porque es un gigante en fabricación, a ver dónde la va a mandar, porque África no tiene el poder adquisitivo que puede tener Estados Unidos, o que puede tener Canadá, o que puede tener Europa. Hemos comentado antes el tema del arroz vietnamita. Ese es un porcentaje importantísimo, con 46% que tiene de arancel. ¿Qué van a hacer con el arroz? O sea, ¿dónde la van a mandar? Es que hay un altísimos aranceles que han puesto determinados productos que al final van a acabar en Europa. La zona de Egipto, el norte de Marruecos, todos estos mandan a Europa y también mandan muchísimos a Estados Unidos. A nosotros no nos inundan porque tienen un mercado fantástico que es Estados Unidos. Pues con esos aranceles, y si Europa no reacciona, porque ahí es donde Europa tiene que reaccionar también. Es decir, Europa no puede dejar que entre todo. Europa, vuelvo a la reivindicación que hacemos siempre de Asaja Sevilla, Europa tiene que controlar en frontera todo lo que entra dentro de fuera de la Unión Europea. Y no solo en límite máximo de residuos, es decir, de todos los pesticidas, de todos los fitosanitarios que están autorizados en los países de origen y aquí en Europa no. No se hace control en frontera y hay que hacerlo. Y ahora más que nunca hay que controlar todo lo que viene de la Unión de fuera de la Unión Europea. Pero no solo en fitosanitarios, sino también en lo que se llaman contingentes. Contingentes son la cantidad que nosotros le permitimos a un país de origen exportar a Europa. Usted, por ejemplo, le dice a Marruecos, usted puede traer mil toneladas, pero si 1.000 toneladas a arancel cero o arancel muy bajo. Si usted exporta a Europa 2.000, usted tiene que pagar un arancel mucho más fuerte. Y esos controles de cantidades de producto, de toneladas, no se controlan tampoco en frontera. Esos dos controles en frontera tienen que ser importantísimos por parte de la Unión Europea, ahora que además tenemos aranceles hacia Estados Unidos. Por lo tanto, va a venir mucha producción a la Unión Europea y hay que controlarla.
María, ¿tenéis confianza de que en estos días que quedan todavía de negociación para que se apliquen las medidas, se pueda conseguir algún cambio, algún avance que sea para mejor?
Bueno, ahí Alemania tiene que estar muy preocupada en el tema de automovilismo. También está muy preocupada Irlanda, debe ser por la carne. También está muy preocupada Italia. Si trabajan en bloque y rápido, es posible que bilateralmente, en determinados sectores, sectorialmente, puedan mejorar un poquito o incluso Trump seguramente lo que pedirá es algo a cambio. Por lo tanto, en temas de energía o en temas, cómpreme usted energía, cómpreme usted gas, y entonces le podré quitar en determinados sectores. Pero ahí tiene que estar la Unión Europea con unos profesionales a full, a 100%, y muy rápida y muy inteligente. Y eso es lo que queremos todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esperemos que los dirigentes, bueno, den el callo y puedan por lo menos unas negociaciones bilaterales y sectoriales que al agricultor y al ganadero por lo menos no nos afecte demasiado.
Y María, una última cuestión. ¿Crees que somos conscientes, con tan pocas horas para haber analizado, del alcance de estos cambios de las reglas del juego que se están introduciendo?
Bueno, todavía no somos conscientes, porque todavía la geopolítica es muy complicada y todavía no conocemos los flujos comerciales que va a haber entre países distintos al nuestro, porque aquí estamos siempre hablando de la Unión Europea, pero es que el movimiento mundial es global. Y todo lo que pasa en Tailandia nos va, dentro de 3 meses, nos puede afectar a nosotros. Entonces, todavía tenemos esta resaca. Todo el mundo habla de Trump, todo el mundo de lo provocador que es, pero pero en realidad hay que sentarse y echar número. Y en frontera hay que trabajar muy bien y no tenemos efectivos para eso o no los queremos tener. Entonces, no somos conscientes todavía de muy a muy corto plazo todavía y habrá que analizar, sobre todo analizar, porque es que la Unión Europea también es otra cosa que reivindicamos mucho desde Asaja Sevilla, es que no hace informes ni documentos con una rigurosidad económica para convencer de las cosas que están, de las medidas que toman. Entonces, estos aranceles y demás, pedimos que por favor estén sustentados aranceles y políticas comerciales que trabajen de aquí a unos meses, a medio plazo, que estén sustentados en unos informes rigurosos y el impacto económico es importante conocerlo y que sea público. Esperemos que trabajen en ello.
Pues María Morales, presidenta de Asaja Sevilla, un placer como siempre y muchísimas gracias por atendernos. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias,
buenos
María.
Días.
Un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 22 de abril, almeja blanca a 2,70 el kilo y filete de pez espada a 9,70 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
¿Buscando vestido, traje o corbata? Ven a Los Arcos y prepara tu armario con las marcas que más te gustan para disfrutar de una Semana Santa única. Además, visita ya nuestro espacio de moda flamenca, porque la feria empieza ahora. Activa tu moda de primavera en Los Arcos. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
12 y casi 48 minutos, te cuento ahora otro asunto que ha pasado un poco desapercibido por ser el día que es, el de los aranceles, pero que puede que te haya generado preocupación o incluso que te la vaya a generar en un futuro. Es la normativa que regula la instalación de apartamentos turísticos en las comunidades de vecinos. Toma nota, se ha introducido una modificación que entra en vigor precisamente hoy y esa modificación va a permitir en última instancia que los vecinos en un edificio pues tengan la última palabra. Lo vas a entender enseguida. Voy a saludar a Marilo García, que es presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Marilo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, gracias.
¿Qué es brevemente ese cambio principal que se va a introducir en esta nueva normativa? ¿Cómo puede afectar a las comunidades de vecinos, a las personas que tienen alguna preocupación en torno a los apartamentos turísticos?
Es una normativa que entra en vigor hoy y realmente lo que hace es reformar la ley de propiedad horizontal en el sentido de que a partir de ahora todas las personas que quieran instalar un apartamento turístico en una comunidad de propietarios deberán contar con la aprobación previa de la comunidad. Antes no era así, antes no era un requisito indispensable esta aprobación previa y ahora pues es un requisito indispensable para poder contar con un apartamento turístico.
¿Quiere eso decir que las comunidades de vecinos pueden vetar la instalación de un apartamento turístico en un bloque?
Efectivamente, pueden vetarla. Antes también tenían la posibilidad de vetarlo, pero era un acuerdo más genérico que podía afectar a toda la comunidad. Y ahora es un acuerdo que se establece para cada una de las peticiones que se realicen.
¿Tiene constancia de que haya provocado un cierto ambiente de conflictividad el hecho de que los apartamentos turísticos se vayan instalando en las distintas comunidades de vecinos? ¿Y cree que esto va a venir a resolver ese asunto?
La conflictividad en las comunidades de propietarios sí que es verdad que viene dada por el uso excesivo de lo que son los elementos comunes y a veces por ruidos que se hagan por los usuarios de estos apartamentos turísticos. El hecho de que ahora la ley se modifique en este sentido, pues lo que le da a las comunidades de propietarios es más seguridad jurídica y más control sobre el hecho de poder autorizar o no esa instalación de apartamentos turísticos y en definitiva va a mejorar lo que es la convivencia, sin duda.
En caso de que, digamos, haya un apartamento turístico que no haya seguido el cauce reglamentario, que es haber pedido esa autorización a los vecinos, ¿ellos pueden hacer algo? ¿Se puede denunciar? ¿A quién hay que recurrir?
Efectivamente, es un requisito indispensable a partir de ahora contar con esa autorización y en el caso de que alguien no ponga, que ponga un apartamento turístico sin la previa autorización de la comunidad, se puede recurrir para que se le deniegue la licencia de vivienda de uso turístico.
¿Qué recomendaciones así a nivel general le daría un poco a los propietarios a partir de ahora? Porque teniendo ya esta herramienta, efectivamente ya tienen una seguridad jurídica que no tenían.
Bueno, pues que analicen caso por caso en sus comunidades de propietarios todas aquellas solicitudes que le vengan y que, bueno, que se actúe en consecuencia. Es verdad que algunos apartamentos turísticos no respetan esas normas de convivencia y crean esta conflictividad vecinal. Sin embargo, hay otros que sí, que se amoldan a todo lo que son las normas del régimen interno de la comunidad y, bueno, la convivencia es factible, con lo cual la recomendación a los que solicitan estas licencias de apartamentos turísticos es que, sobre todo, intenten respetar aquellas normas que ya se han dado en la comunidad de propietarios para evitar conflictividad.
Mariló, estáis como profesionales en permanente contacto, de hecho, con los propietarios y con los vecinos, con los presidentes. ¿Ellos qué otras inquietudes os transmiten? Y sobre todo esta modificación de la norma, ¿se ha producido a raíz de esas inquietudes de las personas que viven en bloques donde conviven con apartamentos turísticos?
Sí, esta modificación de la norma lo que le ha dado a los vecinos es más tranquilidad en el sentido de tener más poder de decisión sobre los apartamentos turísticos, la instalación de apartamentos turísticos en sus comunidades, porque antes dependía de un acuerdo comunitario genérico y es verdad que había mucha discrepancia a la hora de inscribir este acuerdo, incluso en los propios registros de la propiedad, que dependiendo dónde tocara, pues algunos interpretaban que no cabía la prohibición como tal, sino la limitación de uso de estas viviendas y esa discrepancia ahora pues ya se ha eliminado.
En general, por el contacto que tenéis, como decía, con los propietarios, con los inquilinos y con la gente que convive con este tipo de apartamentos turísticos, en general, ¿los vecinos suelen estar a favor o en contra de que se instale en su edificio una vivienda de este tipo?
Suele haber reticencia por el, ya digo, porque siempre ha habido como cierta mala fama respecto a esta conflictividad que dan los apartamentos turísticos. Pero también depende de la comunidad y del número de apartamentos turísticos que haya y del compromiso que tenga ese propietario que quiera instalar un apartamento turístico en su vivienda, del compromiso que tenga con la comunidad, puede que no sea tan reticente la comunidad a la hora de dar ese consentimiento. Depende un poco de cada caso.
¿Y qué otras recomendaciones, reclamaciones creéis que hay sobre la mesa por parte de los propietarios y que en algún momento habría que legislar?
Hombre, recomendaciones, pues muchas. En realidad tenemos como mayor recomendación, pues un cambio normativo radical. Tenemos una ley de propiedad horizontal que ya no se adecua a la realidad que tenemos ahora. Es una ley antigua del año 60 que no tiene nada que ver lo que había la realidad edificatoria de los años 60 no tiene nada que ver con la actualidad. Entonces, realmente nuestra gran reivindicación sería una nueva ley de propiedad horizontal que diera respuesta a todas estas cuestiones que se suscitan ahora, entre ellas los apartamentos turísticos, que se han ido legislando de manera parcheada y lo normal es que se haga una ley integral que recoja todas las necesidades de las nuevas comunidades.
Entiendo que, claro, esta modificación os satisface, estáis contentos, pero efectivamente es un parche dentro de esa legislación.
Sí. Estamos muy contentos, la verdad, porque da mucha tranquilidad a las comunidades de propietarios, pero no deja de ser otra reforma de una ley que está muy, muy reformada desde su origen. Entonces, lo que necesitaríamos sería una nueva ley.
¿Habéis tenido ocasión de hablar con los propietarios a los que representáis para explicarles esta normativa y cómo la reciben?
La reciben muy bien. Muy bien, todos la reciben muy bien, les da mucha tranquilidad a las comunidades de propietarios y bueno, están en general muy satisfechos.
Mariló García Bernal, que es presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, un placer, muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, pues ya estamos en cuenta atrás para la Semana Santa y ya están en marcha también todos los preparativos para que nuestra fiesta mayor discurra con normalidad. Enseguida te lo cuento.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¡Los guerrilleros de Utrera! ¡Pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el Polígono Industrial Carretera Amarilla, Utrera.
¿Buscando vestido, traje o corbata? Ven a Los Arcos y prepara tu armario con las marcas que más te gustan para disfrutar de una Semana Santa única. Además, visita ya nuestro espacio de moda flamenca, porque la feria empieza ahora. Activa tu moda de primavera en Los Arcos. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
Pues eso, como te digo, estamos en cuenta atrás para nuestra Semana Santa. Ya están en marcha también esos preparativos para que esa fiesta mayor discurra con absoluta normalidad. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha ofrecido ya los primeros detalles de ese dispositivo de seguridad de Semana Santa que va a ser muy amplio. Habrá más de 1.800 servicios del dispositivo con agentes de paisano, por ejemplo, o refuerzos de vigilancia en los puntos que se consideren más críticos.
Esta es una operación, como bien sabéis, desde hace un par de años aproximadamente en la feria estamos desarrollando la operación Albero, sería un reflejo de esta operación que está teniendo muy buenos resultados y por el que policías del área de policía judicial, de paisano, pues trabajan in situ en la calle y pueden hacer actividades de prevención, de localización y de esclarecimiento de hechos delictivos que van desde un pequeño hurto hasta una posible agresión sexual.
Pues eso, como te digo, un amplísimo dispositivo. Habrá zonas de especial relevancia donde se prestará atención preferente, vigilancia también, por ejemplo, en el metro, donde se produce acumulación de personas, o señalización con marcas pintadas en las calles, que es un recurso que ya se utilizó, por ejemplo, en La Magna y que dio muy buenos resultados. Y sobre todo habrá coordinación de todos los servicios para el mejor resultado posible. Pues nada más, aquí lo dejamos de momento. Ha sido un auténtico placer, como siempre. Ahora enseguida toda la información, toda la actualidad del deporte.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Buscando vestido, traje o corbata? Ven a Los Arcos y prepara tu armario con las marcas que más te gustan para disfrutar de una Semana Santa única. Además, visita ya nuestro espacio de moda flamenca, porque la feria empieza ahora. Activa tu moda de primavera en Los Arcos. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 22 de abril, almeja blanca a 2,70 el kilo y filete de pez espada a 9,70 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio.